ven a mí que te abrazaré. Oh sí, ven a mí que te restauraré. Aún en medio de las pruebas te imparto gozo. Aún en medio de tormentas te doy solución. Solo ven a mí, sí, ven a mí, sí, ven a mí. Que yo te doy consuelo, que yo te doy consuelo. Yo ven a mí, oh, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, te doy devoción, ven a mí, te doy amor, porque soy el gran yo soy, y conmigo es suficiente, ya no tienes nada más que buscar, donde quiera que tú vayas, ahí estoy.
La charla de hoy se titula Cuida tu corazón. Y desde luego, la lectura para eso es Proverbios 4:20, en la página 660. Proverbios 4:20. Pero en lo que buscan Proverbios 4:20, yo voy a hablarles un poco de qué es el corazón. El corazón en la Biblia se refiere a la parte principal del espíritu. Nosotros somos seres espirituales, somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, somos seres espirituales, hechos a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu también. Pero tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Pablo decía, Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Pablo también decía, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de predicarles a ustedes, yo mismo me haya descalificado. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Quién era que lo golpeaba? Su verdadero yo, que era su espíritu. Yo golpeo mi cuerpo. Mientras estamos en este mundo, lo que vemos de las personas es el cuerpo. El espíritu hace contacto con el mundo espiritual, el alma con el mundo de los sentimientos y el cuerpo con el mundo físico. Pero somos seres espirituales. El corazón determina cómo somos. Nuestro corazón es lo que determina cómo somos cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 27:19, no lo tienen que buscar. El agua refleja el rostro. El agua refleja el rostro. Y en el corazón se refleja la persona. Si usted se mira en un charquito de agua o en un pozo, lo que se refleja es su rostro. Pero en el corazón se refleja lo que es la persona. Si quiere conocer a una persona, si quiere saber cómo es, no mire su cara. Porque eso te va a decir quién es. La cara identifica a la persona, pero si tú quieres saber cómo es una persona, tienes que mirar su corazón. Amén. Mi mamá siempre decía desde que yo era chiquito que para conocer a una persona había que comerse un saco de sal con ella. Cosa que yo no entendía. Yo me imaginaba dos personas bajadas con un saco de sal. Ella es del Cibao, yo no sé si eso es algo de allá. Pero decía eso. Y después de grande entendí que comerse un saco de sal toma mucho tiempo. Es decir, un pote de sal que tú compras en tu casa tiene una libra y media de sal. ¿Y dura cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto dura un pote de sal en casa? Más o menos un mes. Imagínense 100 libras de sal. ¿Cuántos años dura en consumirse esa sal? Quiere decir que para uno conocer a una persona tiene que durar mucho tiempo con ella. Eso es tan cierto que hasta el anticristo toma 3 años y medio conocerlo, según la Biblia. Antes de 3 años y medio nadie sabe que ese es el anticristo. Amén. O sea que para conocer a una persona hay que conocer su corazón y para conocer su corazón hay que estar tiempo con ella. Pero tu corazón también determina hacia dónde tú vas, o sea, cómo tú vas a hacer. Dice Proverbios 12:15, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Si usted lo que permite en su corazón son cosas malas, cosas negativas, se va a angustiar. Pero si lo que usted permite que entre en su corazón son palabras amables, se va a alegrar. Ese es su futuro. El corazón determina cómo usted va a hacer. Dice también en Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Si su corazón está tranquilo, si sus pensamientos son de paz, usted da vida a su cuerpo. Va a tener no solamente cosas buenas espirituales, sino físicas. Su cuerpo va a tener salud. Pero la envidia, si usted permite cosas malas en su corazón, corroe los huesos, va a estar enfermo. Amén. Lo que usted permite en su corazón va a determinar lo que usted va a hacer, lo que usted es y lo que usted va a hacer. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Por eso la charla se titula Cuida tu corazón. Entonces vamos a nuestra lectura en Proverbios 4 del 20 al 27. Y dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Esa es nuestra lectura principal y obviamente en el versículo 23 que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Fíjense qué importante, del corazón mana la vida. Si usted está en una isla desierta y consigue una fuentecita, un manantial con agua, ¿qué usted hace? Usted lo cuida, lo protege. Usted no tira la basura en eso. Porque sabe que de él mana la vida. Su vida depende de eso. Usted no va a tirar la basura, ni lo va a descuidar, ni lo va a dejar abandonado, ni va a permitir que vengan animales a dañarle su fuente de agua, ¿verdad? Usted lo va a proteger. Y así mismo tenemos que hacer con nuestro corazón. ¿Cómo protegemos nuestro corazón? Cuidando el acceso a él. Rodeándolo, cuidando el acceso a él. Si ponemos una alarma en nuestra casa, ¿dónde la ponemos? En las puertas y en las ventanas, en el acceso a la casa. No lo ponemos en medio de una pared, por si vienen con una mandaria, no. La ponemos en los lugares donde tendrían acceso a esa casa. Si usted contrata un guachimán, lo pone a velar las puertas y las ventanas, no las paredes, ¿verdad? Y así mismo con nuestro corazón. Tenemos que cuidar el acceso a ese corazón. Entonces, vamos a ver qué dice. Primero que nada, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha, subraya la palabra escucha, escucha atentamente lo que te digo. Tenemos que cuidar primeramente lo que escuchamos. Esa es la primera puerta de acceso a nuestro corazón. Muchas veces subestimamos el poder de las cosas que escuchamos. Escuchar tiene tal poder que Dios dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene de otro modo, es oyendo. Tiene tal poder que dice que Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación, la palabra hablada de Él. No es otro método. Dios dispuso que ese fuera el método en que la salvación llegara a nosotros. Miren qué importante es lo que escuchamos. Cuando oímos la palabra de Dios, por lo menos como me pasó a mí, yo me negaba a aceptarla. Juan Luis estuvo muchísimo tiempo tratando de que yo me ablandara, pero no había forma. Y cuando llega la palabra de Dios a uno, Dios dispone que pase una cosa que uno no tiene explicación. Esa palabra cae, según él mismo, como una semilla en nuestro corazón. Y a pesar de que la mente se niega y dice, no, eso es una locura, esa gente son fanáticas, eso es un consuelo para los tontos, son unos conformistas, todo eso lo decía yo, hasta que llegó la palabra a mí. Dios dispuso que esa palabra llegara y cayera en mi corazón y me cambiara. Fíjense lo importante de lo que uno escucha. No somos inmunes a nada de lo que escuchamos. Cuando oímos algo, nos afecta, nos baja nuestro corazón. No es en balde que nos cueste tanto creer, si este mundo está lleno de palabras incrédulas, ¿verdad? Antes de uno venir al Señor, todo lo que uno oye es incredulidad y cosas malas. Por eso Salomón dice aquí en el proverbio, hijo mío, cuida tu corazón, cuida lo que escuchas, ten cuidado de lo que te entra por el oído, cuidado con esos chistes pasados de tono, cuidado con palabras necias. Dice en Efesios 5:3, en la página 12:25, dejen marcado el proverbio, y vamos a la página 12:25. Efesios 5:3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracia. Esas cosas no deben ni mencionarse entre nosotros. Dice Santiago, ¿cómo de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada? ¿Cómo podemos venir a la iglesia y bendecir a Dios y con esa misma boca que bendecimos a Dios decir cosas indecentes o impropias o imprudentes? Eso nos dice Efesios. Lo que pasa es que las palabras crean imágenes. Si yo les digo a ustedes, pelota verde de tenis, Apuesto que ninguno se imagina una pirámide azul, ¿verdad? Se imaginan una pelota verde de tenis. Las palabras crean imágenes. Ellas no desaparecen de que se fueron en la nada, no. Ellas tienen la capacidad de crear una imagen y de bajar a nuestro corazón. Me va a matar, pero voy a hacer un cuento de Evelyn. Evelyn tenía un negocio de comida antes y tenía una socia, una amiga muy buena amiga de nosotros, Patricia. Y una vez ellas estaban, fíjense el poder de las palabras, estaban en una fila de un banco. Me están mirando mal. La cosa es que Patricia es bien gráfica, es una persona que de descripción es bien gráfica. Y ella empieza a contarle a Evelyn una película bastante fuerte, se llamaba Flatliners. Flatliners. Y Evelyn se fue metiendo en esa narración y fue haciendo esas imágenes en su cabeza de una forma que Prututum cayó de largo en la fila del banco desmayada. Para que ustedes vean el poder de las palabras. No todo el mundo es Patricia contando la película, no todo el mundo es Evelyn imaginándosela, pero para que ustedes vean el poder de las palabras. Vivimos en un mundo bien perverso, donde el doble sentido está en todo. Está en la música, está en el humor, está en todo lo que vemos y oímos. Entonces, esas son semillas que se siembran en nuestro corazón. Fíjense, como dice Jesucristo en la parábola del sembrador, el sembrador siembra una semilla y cae en nuestro corazón. Todas esas cosas que nosotros permitimos que entren en nuestro corazón son semillas. Son semillas y van a dar fruto, fruto bueno o fruto malo. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. De la misma forma, cuando escuchamos la palabra de Dios, es una semilla en nuestro corazón, como dice en la parábola. Y si nosotros la alimentamos con cosas positivas, con cosas buenas y no malas, va a crecer y se va a hacer un árbol grande y frondoso donde van a anidar los árboles, dice la palabra. Amén. Entonces seguimos leyendo en el versículo 21. No pierdas de vista mis palabras. Y ahí entra la segunda puerta. Muy importante lo que vemos. Los ojos son la otra puerta de nuestro corazón. Dice en Proverbios 27:20 que los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Fíjense qué importante. Los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Tienen que tener mucho cuidado con lo que dejan entrar por los ojos. Y el problema no es solo la perversidad, la lujuria, la sexualidad y todas esas cosas que nos exponemos en el mundo. Porque nos exponemos a todo eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que Juan Luis lo mencionó en una charla, que estábamos en un aeropuerto, no sé en qué país. Era un país como de Europa. Estábamos saliendo de ese país, estábamos como en migración para salir. Había una valla como de 12 por 20 pies. Una mujer del tamaño de la valla, casi sin ropa. Una mujer que se veía que era hermosa, pero además la retocan y la ponen que no le queda ni un defectico, para anunciar un reloj. O sea, ustedes creen que eso es necesario, pero de eso que nos rodea el mundo, eso es lo que nosotros vemos todo alrededor, y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero no solamente de esas cosas, nos tenemos que cuidar de la codicia, que también viene por los ojos. Vemos que fulano tiene tal cosa y yo la quiero, que tiene tal celular, que tiene tal carro, y yo quiero ese carro, yo quiero ese celular, yo quiero ese reloj. Acuérdense lo importante de lo que estamos diciendo. Dice la palabra que no nos conformemos al mundo, sino que nos transformemos. Que no nos conformemos al mundo actual. Que lo que hay en el mundo actual es la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida y los malos deseos del cuerpo. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y fíjense que a Eva, Satanás primero le habló, la primera puerta, y después le enseñó el fruto. Vio el fruto y vio que era bueno para comer, era deseable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos. No solamente en cosas que tienen que ver con lujuria ni esas cosas, sino con todo lo que vemos. Los ojos del hombre no se dan por satisfechos. Es natural para el hombre buscar una gratificación inmediata a sus deseos. Eso es lo natural. Pero los ojos del hombre nunca se satisfacen. ¿Por qué? Porque los seres humanos creemos que uno se satisface, que el corazón se satisface igual que la comida o que la bebida, que mientras más, hasta que llegue un punto que ya se llena. Y no es así. Dice que los ojos nunca se satisfacen. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llenarnos nuestro corazón de las cosas buenas del Señor hasta que ya no tengamos deseo de buscar más nada que no sea Él. Porque si seguimos buscando, de las peores adicciones son las adicciones al sexo, a la pornografía y esas cosas, porque la gente nunca se satisface, se puede pasar días. mirando cosas y no se satisface. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Los ojos del hombre nunca se satisfacen. Cuando el corazón está lleno, bueno, ¿qué va a pasar? Que va a rebosar vida. Ya no va a querer impureza, sino cosas buenas del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra por nuestros ojos. Ya no va a querer llenarse de cosas que llevan a la muerte, sino de la fuente que da vida. Amén. Y no va a procurar su propia satisfacción. Ya lo que va a querer es la satisfacción de su pareja, de sus hijos, de sus hermanos. El bienestar de todos ellos que están alrededor. Tengan cuidado con las películas, lo que ven, el internet. Mucho cuidado con el internet, como decía Juan Luis. Estamos a un clic del infierno. No porque nos vayamos a condenar, sino porque eso es lo que vamos a sembrar en nuestro corazón. Los anuncios, como le decía, los anuncios de televisión y las vallas, esas que vimos. Con los hijos, tengan mucho cuidado con sus hijos. La gente, ya la gente sale que no le deja nada a la imaginación. Tenga cuidado cuando usted se vista. No provoque los ojos de otro tampoco. Amén. Nuestros hijos, tengan mucho cuidado con sus hijos, lo que dejan ver a sus hijos. Repito. Repito y repito. Tengan mucho cuidado con lo que dejan ver a sus hijos. Hay un cuento que a mí me parece maravilloso. No sé si es verdad, si es un cuento, pero yo estoy seguro que lo voy a hacer con Lucas. Un hombre tenía a sus hijos tinellitos y le dice el hijo: papi, que nos alquiles en Netflix tal película que queremos ver esta tarde los amiguitos y yo. Dice: papá, tal película, pero esa película como que está pasada de tono para ustedes. Dice: no, hombre, eso lo que tiene son dos o tres malas palabritas. Y una vez que salen ellos en la cama, pero ni se le ve nada. Eso no es nada, papi, de verdad, todo el mundo la está viendo. Y el papá: bueno, vamos a ver. Pero papi, dime, por favor, eso no es nada, es una cosita, ni se siente, eso no, ni se ve. Tú lo puedes ver con nosotros, eso no es nada. Dice: está bien. Por la tarde viene el muchacho con sus amiguitos. Papi, papi, va a ver la película. Y dice: sí, 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 pero antes déjeme brindarles unos brownies que hizo tu mamá con la receta de la abuela. Y dice: ay, qué bueno, ven, tu papá sí está bien, está cool tu papá. Y dice: pero espérense, antes de comérselo, espérense, déjenme decirle que le puso un ingrediente especial. Un ingrediente especial. ¿Qué? Bueno, tu mamá fue al patio y cogió un chin de excremento del perro. Pero mira, fue una cosita. Ni se siente. Eso no va a saber a nada. ¡Uah, papi! ¡Uah! ¡Oh! ¡Tu papá está loco! Moraleja, un poquito daña todo. Pero más moraleja de ahí, si no estamos dispuestos a ponerlo en nuestra boca, ¿por qué estamos dispuestos a ponerlo en nuestro corazón? Si no estamos dispuestos a llevar basura a nuestra boca, ¿por qué estamos tan dispuestos y tan prestos a ponerlo en nuestro corazón? Hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar el corazón. Y fíjense, como dice el versículo 25, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Las antiojeras que dice mamá Sara siempre, determine hacia dónde usted va. Acuérdate que el corazón va a determinar lo que tú eres, pero lo que tú vas a hacer también. Determina hacia dónde tú quieres ir y ponte las antiojeras y hacia allá. No mires a diestra ni a siniestra. Determina quién es ahora y quién vas a ser tú. Cuida tu corazón. Si prendes el televisor en la noche y te sale una mujer como salen ahora bailando, o un hombre, porque salen los dos ya bailando, cámbialo. Si te pasa una mujer por el lado que te llama la atención, porque las van a ver. Maravillosas son tus obras, Señor, y mira por otro lado. No permitas esa semilla en tu corazón. Sí, templo de Dios. Qué catedral, pero de ahí no pase. Seguimos en el 24. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Nuestra confesión. Esa es otra cosa que tenemos que cuidar. No podemos afirmar que servimos al Dios Todopoderoso y estamos haciendo lo que hace todo el mundo, quejándonos como se queja todo el mundo, hablando como habla todo el mundo, cosas negativas, que esto se embromó, que para dónde vamos a parar, y mucho menos como dice Pablo, palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Eso no es para nosotros. Fíjense la importancia de lo que sale de nuestra boca. Estaban criticando a los apóstoles porque no se lavaban las manos antes de comer. Los fariseos lo estaban criticando. Y miren lo que le contesta Jesucristo en Mateo 15. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de su boca lo contamina a usted. La loquita de la casa va a hacer todo lo posible para que usted no se lleve de nada de esto. Le van a llegar muchísimas ideas y la va a querer disparar para adelante. Y cuando esto pase, porque la mente es traicionera, es la loquita de la casa, como dice mamá Sara, empiece a declarar la palabra de Dios. Empiece a declarar la palabra de Dios. Ustedes saben que la mente sigue a la boca. La mente sigue a la boca. Si usted declara la palabra de Dios, la mente la va a seguir. Yo se lo puedo mostrar. Vamos a hacer un ejercicio si quieren. En silencio. Cuando yo diga 3, vamos a contar del 1 al 20. ¿Ok? En silencio. 1, 2 y 3. Ahora, mientras cuentan, digan su nombre, su dirección y su teléfono. En voz alta. ¿Qué pasó con el conteo? La mente sigue lo que diga su boca. Cuando la loquita se quiere alborotar, empiece a declarar la palabra de Dios, empiece a decir las cosas que ustedes saben que son de Dios y son positivas. Amén. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, pero lo tenemos que llevar nosotros. ¿Cómo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu que nos dieron, que es la palabra de Dios. Hable esa palabra sobre su familia. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Mi familia está salva porque es un cordero por familia. Sobre su esposa, yo tengo la ayuda idónea. Mi mujer es perfecta para mí. Sobre sus hijos, mi hijo es árbol frondoso. Mi hija es columna del palacio. Sobre sus negocios, todo lo que yo pongo mis manos, sobre lo que yo pongo mis manos tiene que prosperar, porque esa es la promesa de Dios. Amén. Usted declara esa palabra, no importa lo que vean. En la lengua hay poder de vida y de muerte, dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. ¿Cuál prefiere usted? El de vida. Tenemos que optar por el de vida. Dice Santiago que las palabras, la lengua, pero la lengua refiriéndose a lo que decimos, es como el freno de un caballo. Un caballo grande, ¿cuánto puede pesar? 800 libras, 700, 800 libras. Y un frenito pequeño, con un frenito pequeño usted lo ala y va a la derecha, lo ala con la izquierda y va para la izquierda. Y que es como un timón. Usted ve unos barcos grandísimos y tiene unos timones pequeños. Pero ese timón tan pequeño controla a dónde va el destino de ese barco. Asimismo, la lengua controla nuestro destino. Pero dice una cosa más, Santiago, que lo complica. Porque dice que nadie puede domar la lengua. Nadie puede domar la lengua. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tú me dices que es con la lengua la dirección y después me dices que no puedes decidir lo que dice la lengua. Pero Jesucristo nos da la solución. Jesucristo dice, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si usted quiere saber de qué está lleno, cuando se ponga bajo presión, va a saber lo que está lleno. Si usted aprieta un tubo de pasta de dientes, ¿qué sale? Pasta de dientes. Si usted agarra una de esas mangas de repostería y la llena de suspiros y la aprieta, ¿qué sale? Y si la llena de lodo, sale lodo. Es más, usted quiere saber la mejor prueba de todas, la más efectiva. Cuando usted se maja un dedo con un martillo, ¿qué sale de usted? O cuando usted se lleva el dedito chiquito con la esquina de la cama, ¿qué sale de usted? Si sale una palabrota, ya ustedes saben de qué están llenos. Hay que juzgarse, porque dice que si nosotros nos juzgamos, no se nos va a juzgar. Entonces, yo no lo digo aquí por ustedes nada más, yo lo digo por mí. Hace unos meses, de verdad, a mí me ocurrió una situación de presión y de mí salió una palabra fea. Y yo me di cuenta que mi corazón estaba lleno de unas cosas indebidas. Pero eso se hace para hacer las correcciones. Nosotros somos como el piloto automático. Ustedes ven los aviones, tienen piloto automático. Y el piloto automático lo que hace es cada cierto tiempo, 30 segundos o un minuto, depende, hace correcciones. El avión se pone para la dirección que va. Y se va sin querer echando para un lado, pero él vuelve el piloto automático y hace la corrección. Y así tenemos que ser nosotros los cristianos. No es que vamos a ir derecho todo el tiempo. Nos pasan cosas y descubrimos en nosotros. Por eso nos dice que nos juzguemos. Descubrimos que estamos haciendo cosas incorrectas, pero es para corregirlas. Nadie espera que seamos perfectos. Amén. Lo que sale de nuestra boca, entonces, es un diagnóstico de lo que somos. Cuando nos sometemos a presión, lo que sale de nuestra boca es un diagnóstico de lo que somos. Si usted va al laboratorio, amadita, y se hace una prueba de colesterol, y le da en 355 el colesterol, ese es el diagnóstico. Usted no puede cambiar el diagnóstico, ¿verdad? Sí, usted lo puede cambiar, usted se puede engañar, usted puede borrarlo, y en vez de 355 le pone 192, estoy nítido, pero se está engañando a sí mismo. ¿Qué va a pasar cuando venga la presión? ¿Qué le va a dar un infarto? Porque de su corazón lo que va a salir es muerte. Eso sería el equitativo a que nosotros viniéramos a la iglesia y dijéramos amén, pero lo que más amén dijéramos, y cuando llegáramos a nuestra casa y estamos bajo presión, sacamos todo lo mismo que el mundo. Entonces, nuestra confesión es un diagnóstico de lo que somos. Lo que sale de nuestra boca es un diagnóstico. No podemos cambiar el diagnóstico, pero podemos cambiar lo que sale de nuestro corazón, lo que está sembrado. Yo no puedo cambiar mi colesterol de 355, pero puedo cambiar mis hábitos. Puedo controlar lo que entra en mi cuerpo para que lo que salga sea saludable. Yo puedo empezar a comer avena, yo puedo empezar a hacer ejercicio, y asimismo espiritualmente yo puedo controlar lo que oigo, controlar lo que veo, para que lo que salga de mí sea vida y no muerte. Amén. Entonces no podemos cambiar ciertas cosas de lo que salen en nuestra boca, pero podemos cambiar lo que entra para que lo que salga de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Tengan cuidado con lo que oyen. Palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros. Que el mundo está lleno de eso. Si usted va en el carro, mire hasta las noticias. Hay veces que hasta las noticias uno no las quiere oír. Si usted como yo, a mí de verdad, yo leo los titulares porque Dios es grande. No estoy diciendo que esté desinformado, que tampoco es bueno. Pero yo prefiero oír otras cosas. Oigo las charlas de Mama Sara. Si estoy en mi oficina, pongo en la computadora las charlas de aquí. Y esas son cosas que me van a dar vida y no muerte. Seguimos leyendo. En el 27. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Esa es otra cosa que tenemos que cuidar, lo que nosotros sentimos, nuestros sentimientos. Tenemos que juzgar siempre nuestros sentimientos y la motivación de todo lo que hacemos y todo lo que decimos. En Efesios 4:31 dicen, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Abandonen toda ira, amargura, enojo, gritos, calumnia. Esas cosas no pueden ser que salgan de nosotros. Y hay veces que descubrimos esos sentimientos. Hay una parte que yo creo que viene con el ser humano, que el Señor la va quitando, pero en lo que la quita es fuerte, es fuerte. Y cuando Evelyn y yo nos convertimos, por ejemplo, muchos de los amigos de nosotros dejaron de juntarse con nosotros. Se juntaban y nosotros nos enterábamos. Ah, no, que se juntaron en casa de fulano y no nos invitaban. Y eso de verdad que causaba... Conchale, uno le daba... yo no la decía, ni Evelyn tampoco, pero causaba dolor, uno se sentía mal. Y eso puede pasar. Pero usted tiene que juzgar qué es lo que está actuando en usted para que no actúe en ese sentimiento, en algo indebido, ¿no? Los chismes. No, que fulanita... no me prestó el carro, así que ahora ya necesito un carro y yo no le voy a prestar el mío. ¿De dónde sale eso? ¿Eso tiene la motivación correcta? Pues eso ya no puede salir de nuestro corazón. Envidia, que fulanito tiene un carro del año y yo no me lo puedo cambiar, yo lo voy a... Todas esas cosas ya tienen que acabarse también. Por último, cuidémonos del temor. El temor es la otra forma que Satanás tiene para atacar en nuestro corazón, y es una forma en que él nos roba, y nos roba muchas bendiciones. Dice en Romanos 8, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar Abba Padre. Fíjense, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. El que teme a algo se hace esclavo de eso. El que teme a algo se hace esclavo de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el temor. Hay ocasiones en que no son cosas que uno ni siquiera permite entrar, sino situaciones que se presentan en la vida. Ah, que me llamaron, que mi mamá se rompió una pierna. Eso no fue algo que usted permitió entrar, pero tampoco que puede bloquear. Eso es algo que usted se tiene que encargar, ¿verdad? Lo importante es que no permitamos que el miedo se aloje por alguna situación X en nuestro corazón. Dice el Salmo 112, 7 y 8, en la 6:3-3. La vida está llena de situaciones. Es más, Jesucristo mismo dice, en este mundo tendrán aflicciones, tendrán tribulaciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Él nos lo anuncia. Vamos a tener situaciones, aparte de lo que dejemos de entrar por los ojos, o por la boca, o por los oídos, que nos van a provocar temor. Nos van a querer amedrentar. Pero Él venció al mundo. Dice el Salmo 112, 7 y 8. No temerás recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. Está bueno eso, ¿verdad? Y dice el versículo 10, el malvado verá esto y se irritará. Eso sí me gusta. Rechinando los dientes se irá desvaneciendo. Me encanta eso de irritar al malvado. ¿Cuántos quieren irritar al malvado aquí? Está bueno eso, ¿verdad? No permitan el temor en su corazón. Sea lo que sea que estén viendo, sepan que el mundo espiritual es más real que el mundo material. Sea lo que sea que vean sus ojos carnales, el mundo espiritual es mucho más real que el carnal. Tanto así que ustedes son seres espirituales. Este cuerpo va a pasar, pero el mundo espiritual no va a pasar nunca. No podemos verlo, pero para eso tenemos la palabra. Tenemos como segura ancla del alma esa esperanza de la palabra. El mundo espiritual es tan real, que Eliseo, en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, estaba una vez con Giesi, su asistente, y lo vinieron a atacar. Y el asistente, ya usted sabe, se estaba muriendo de miedo, el que era medio maluco. Y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos espirituales. Y dice que Dios le abrió los ojos espirituales a Giesi, y que vio la colina llena de caballos y carros de fuego. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo? Y eso es el Viejo Testamento. Imagínense nosotros, que somos del Nuevo Pacto. Imagínense espiritualmente si nuestros ojos se abrieran, lo que nosotros veríamos. ¿Miedo de qué? ¿Temor de qué? Eliseo, la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego. Imagínense ustedes. Amén. Cuidado si se durmieron. Acuérdense de Jesús con Jairo también. Jairo va a buscar a Jesús y le dice, mira, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo, corre, ven. Van de camino y lo para la hemorroides. Lo para no, la toca la hemorroides y Jesucristo se para. ¿Qué pasó? Dicen Marco, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Toda la verdad. Imagínense el pobre Jairo, que va a buscar a Jesucristo huyendo para que le sane a la hija, y esta mujer empieza a contarle toda la verdad. Jairo tenía prisa. Jairo le pudo haber dicho, pero mujer, la porra, déjalo ir, que se me muere la hija. Debió habérselo dicho. ¿Qué pasa? Por fin le cuenta toda la verdad. Iban llegando a la casa y sale un hombre y le dice, mira, ni molestes al maestro, porque ya la niña se murió. ¿Qué le dice Jesucristo? No temas, cree nada más. Ni aún en ese momento Jesucristo la deja temer. No temas, no albergues temor en tu corazón, dígate lo que te digan, tú sabes en quién has creído. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestro corazón. Fíjense que dicen, no temerá recibir malas noticias. No dice, no recibirá malas noticias. Jairo recibió su mala noticia. Porque los cristianos no creemos, y es verdad, yo también, hasta hace poco. Me creía que era que no íbamos a recibir malas noticias. No, no, no. En este mundo tendrán aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Vamos a recibir malas noticias. Lo que no tenemos que hacer es temer, tenerles miedo. Entonces estas son las cinco cosas que tenemos que cuidar para cuidar nuestro corazón. Nuestros oídos, lo que oímos, lo que vemos, nuestra confesión, la lengua, cuidado con la lengua, acuérdense del timón, nuestros sentimientos, la envidia, los chismes. Eso se tiene que acabar. Lo que sea de los sentimientos, que no, que yo me ofendí porque la hermana dijo que yo dije que... No, hombre. Ustedes son seres espirituales. Hay cosas espirituales que van a durar para siempre. Hay cosas carnales que se van a quemar en el fuego. Todo lo que ustedes vayan a hacer, digan, fuego o eterno. Fuego o eterno. Antes de abrir la boca, ¿es para fuego o es para eternidad? Y por último, el temor. Los sentimientos y el temor. Lo que oyen, lo que ven, lo que dicen, los sentimientos y el temor. Tengan mucho cuidado. Esas son las formas de nosotros rodear nuestro corazón y permitir que para siempre sea ese manantial de vida que Dios quiere para nosotros. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.